Hola gente de Conciertos Perú, estamos en un tercer episodio de la fotocopiadora CP, nuevamente con parte del equipo de Conciertos Perú. En esta ocasión Pablo no nos acompaña porque ha sido le ha afectado un poco los comentarios.
Se ha resentido
y tenemos con Claudia, quien también es parte del equipo de Conciertos Perú. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema importante, un poco divertido, que son los tipos de públicos que arruinan un concierto, ¿no? Tenemos una lista larga.
Distintos temas.
Pero vamos a ir paso a paso, ¿no? El que más hemos escuchado, acabamos de lanzar por Instagram, como que qué tipos de públicos hay. Y el que más está es el que graba, ¿no? Es una historia que ha seguido por mucho tiempo, desde el boom de los conciertos. Eso, ¿no? O grabamos, no grabamos, el que graba con su celular, antes eran las camaritas, después el celular, los smartphones.
Hay niveles de tiempo, creo, en que uno podría grabar. Está desde la persona que de pronto quiere colocar un par de historias, que no sé, 10, 15 segundos.
Claro.
Pero también están los que te graban la canción entera y están frente a ti con la cámara allí, ¿no?
También están los de polvos que te graban todo el concierto.
Sí. Las personas que te hacen 5 historias seguidas o 10 historias y ya viste todo el concierto.
O la gente que va con sus amigos y los dos se turnan para grabar en diferentes ángulos.
Claro. Pero a ver, ¿estamos de acuerdo en que,
sí,
en que
claro.
a todos les molesta que la gente grabe conciertos?
No, creo que hasta cierto punto, siempre y cuando respetes el tema de a quién tienes tú detrás tuyo para no taparlo con la cámara y seas un poco más prudente con tus tiempos, creo que todo bien, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta al fin y al cabo compartir un rato del momento en el que está, ¿no?
Posteriarlo, que es un tema que vamos a ver después.
Posteriarlo entre comillas, ¿ah? ¿Eh? Entre comillas, o sea, porque no lo veo tanto así. Pero siempre y cuando cuides el no molestar a las personas, bacán.
Yo creo que está bien hacer una o dos historias. De hecho, yo siempre hago eso, pero luego hacer 15.000 historias es como que no va.
O gente que ha ejercitado tanto el brazo que mantiene por una hora y media grabando el concierto. Eso me parece ya surreal.
Es que es verdad. Antes, es que había un tema, ¿no? Antes creo que yo tenía mucho menos sentido porque los medios cubrían, había mucho más medios cubriendo y no tenía ningún sentido porque al día siguiente todos los medios sacaban el concierto. También un tema era YouTube. YouTube no restringía los conciertos cuando subían canciones enteras. Entonces al día siguiente tú entras a YouTube y encontrás todas las canciones. Pero actualmente YouTube tiene políticas de copyright mucho más fuertes. Y algo que es cierto es de que ya no hay tantos recuerdos de un concierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que molesta de que te graben el concierto, ¿no? ¿Es que te tapen? ¿Es de que no estén disfrutando y bajen la vibra?
A ver, a mí me pasa que soy pequeña, entonces lo que a mí me fastidia es que, digamos, no sé, quizás alguien de tu altura está adelante mío, entonces si está con el celular arriba, yo no voy a ver nada, voy a estar como que...
Tienes que ver desde su pantalla.
Exacto, claro. Entonces...
Ah, qué horrible.
Y me ha pasado que termino viendo de la pantalla, o también me ha pasado que estoy haciendo una historia y no estoy viendo el concierto y estoy viendo la pantalla, entonces es como que... ¿Cuál es ahí el feeling? ¿No?
Es que ese es un punto en el que, cuando hubo... Este debate tiene muchos años, y yo siempre decía... Cuando tú estás mirando la pantalla, no estás dentro del concierto, porque te desconectas te conectas con el celular y decía,
mira la pantalla.
Yo yo cuando iba a cubrir conciertos como conciertos, pero tenía que grabar, decía, este es mi trabajo y odio hacerlo, o sea, me gustaría, porque a veces teníamos que grabar el hit.
Es más, Conciertos Perú empezó con Santiago grabando un concierto de Angra.
Y lo hacía, bueno, ya tendremos un episodio en el que hablaremos de la historia de Conciertos Perú, pero yo lo veía como un trabajo y decía, ¿qué hace la gente grabando? Cuando podría estarlo disfrutando, y es mi trabajo grabarlo para que al día siguiente la gente lo pueda ver, y teníamos que grabar el hit, y es que, o sea, la gente suele grabar el hit, que es como que el momento en el que, si quieres tener un recuerdo, aprovecha la canción que no te gusta, quizás, ¿no? O no sé, o graba 15 segundos, hay varias opciones.
Yo eso, grabo la canción que, o sea, la menos feeling, y la que me encanta es la que vivo.
Claro, es porque a la gente en realidad le gusta bastante presumir.
Va un poco, va por ahí también.
También.
O sea, sí, o sea, es parte de la cualidad humana, no sé. Claro. Pero, por ejemplo, yo cuando quiero, o sea, a veces hay canciones que antes yo no grababa porque sabía que al día siguiente iba a estar la canción en YouTube. Pero, por ejemplo, ahora que ya no pasa eso, suelo grabar 15 segundos, quizás de la canción que más me gusta, pero lo pongo a un lado y que no estoy como que ahí súper pendiente del momento, ¿no? Porque realmente te desconectas. Y lo que decíamos antes, ¿no? Como, ¿qué prefieres, vivir el concierto en el momento o vivirlo en una pantalla al día siguiente? Que es una cosa que mucha gente hace.
Creo que siempre y cuando tengas en cuenta de no molestar al resto, graba todo lo que quieras. El problema viene allí, cuando interfieres en la visión de alguien.
No solo eso, sino también en la química que tiene el público con el concierto. Por ejemplo, un montón de artistas internacionales, nacionales, sean manifestado en contra de, uh-huh. de los celulares, como por ejemplo el cantante de Slipknot que le botó prácticamente un celular a uno del
Corey público. Corey Taylor.
Claro, Judas Priest, o sea, Pai, la lista es enorme.
Bjork.
Ya, pero también hay algunos otros artistas que incitan al público a que saque el celular y haga historias, use hashtags o... no sé.
Como Coldplay.
La canción romántica, ¿no?
Claro, y sacan que prendan todos sus celulares. Claro. Que tiene mucho que ver con el cambio de los tiempos, ¿no? O sea, también decirle al público cómo vivir el concierto, también creo que está mal, ¿no? O sea, cada uno tiene cómo vivir su propio concierto. Hay artistas que incitan a que la gente saque el celular, hay otros que están en contra. Yo opino que cada uno vive el concierto como quiere, pero lo importante es no incomodar al otro, ¿no? En el punto en el que incomodas al otro es en el que... te vuelves un tipo empático. De público que arruina un concierto.
La empatía lo es todo eso.
Sí,
claro. Lo peor es que, o sea, hay dos tipos de personas que graban conciertos. Los que saben cómo grabar y apuntan al escenario, los que graban cualquier mamarracho y en vez de tener un recuerdo quizá de la canción que les gusta, en realidad están solamente molestando porque
claro, la canción es una porquería.
Es solamente movimiento, es molestoso.
Claro. Además que siempre está oscuro. Bueno, a mí me pasa que es los que se graban cantando, cosas que yo he hecho eso, pero... O sea, en verdad sí, es un poco despreciable hacer eso.
Y bueno, ¿y por qué incomoda? O sea, tú has dicho porque te tapan. A mí, por ejemplo...
No me dejan escuchar a la artista.
Te distraen. A mí, por ejemplo, en Cigarettes After Sex, en el concierto pasado hace unas semanas, no me incomodaba que me tapen o que el hecho de que estén grabando, sino que prendían las lucecitas y era un concierto como súper oscuro, claro. Que te malograban los estética, visuales. Entonces, claro. Te malograban toda la estética, toda la vibra. Entonces, hay varios puntos que por los que hay que tener mucho cuidado cuando graban. Yo sugeriría grabar 15 segundos.
¿Historias?
Sí, historias. Una... tres, no sé cuál es el límite.
A no ser que seas un medio y.
Claro, si estás yendo a trabajar.
Sí.
Ya.
Como Daniel, ¿sí o no?
Pero ponte atrás. Yo cuando tengo que trabajar y tengo que grabar, me pongo atrás y trato de aislarme de la gente que está con
toda la vida. Ya, pero yo creo que como público, o sea, tres historias es más que suficiente. Como que sacas tu celular, grabas 15 segundos, una canción, luego la que te gusta, la feeling, y luego ya guardas tu celular y sigues en la vibra del concierto, ¿no?
Y una idea que teníamos en conciertos, pero es como que traer un hashtag para que. Seguramente alguna canción que tú no grabaste, otro la grabó. Entonces, agrupar todo eso en un hashtag es una idea que nosotros tenemos hace tiempo. Entonces, no claro. sé si les gusta, si tienen otra idea, lo pueden comentar.
Es más, haciendo conciertos Perú, yo a veces me siento mal porque nos turnamos, ¿no? ¿Quién sube historias? Entonces.
Claro, porque nadie lo quiere hacer. Sí. O sea, que la gente lo haga porque.
Pero sí, tenemos que hacerlo al final, ¿no? Claro. Si no es como si no hubiéramos estado ahí.
Exacto, exacto. Y bueno, algo más que agregar de. Si no, para pasar a otro personaje de los conciertos.
No tengo nada más
que decir. No, yo solo quiero acotar que. Hay veces en las que realmente sí malogran una experiencia bastante íntima. Yo siempre tengo ese recuerdo, por ejemplo, del concierto de Arctic Monkeys. En el que por cosas de la vida no hice cola como super fan, pero estuve relativamente atrás y Dios mío, la cantidad de celulares en absolutamente todas las canciones, no recuerdo haber ido a otro concierto en el que la experiencia de un celular o de bueno, un amoré de celulares haya arruinado tanto mi experiencia.
Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos factores por lo que podría haberse dado la primera vez que venían acá.
También.
Había demasiado fanatismo, ¿no? Entonces es normal.
¿De qué conciertos?
Arctic
Monkeys.
Ah,
sí.
Claro, obvio.
Sí, sí, sí.
Pero igual, creo que la moraleja quizás es que hay que ser empáticos.
Sí, claro. Ahí está la base de todo, ¿no? Como que piensa si estás cagando en la experiencia de otro y ahí es como... Y algo importante que menciona Gerardo es como... Ojalá más grupos grabaran DVDs y experiencias porque sería chévere, ¿no? Es algo que por copyrights y eso es como difícil, no depende del público. Pero la diferencia entre un video grabado por ti en tu celular y un DVD, por ejemplo, el que Metallica, no, bueno, sacó el audio, por ejemplo, Metallica publicó en su primer concierto el audio oficial y eso fue bravazo. Y
claro, o sea,
hay algunos artistas que sacan como DVD.
Podría ser una medida, ¿no?
O por ejemplo, clubes de fans que se juntan, el club de fans de Radiohead. Se organizó para hacer todo, ¿cómo le llaman? Bootleg. Que varios fans se dedican a hacer la chamba de entre todos, armar una especie de DVD de fans, que es chamba. O sea, de alguna manera rompes un poco tu experiencia, pero al final le das un producto a los demás fans bastante chévere. Y eso fue chévere.
O quizás canales oficiales, ¿no? Porque, digamos, si tú grabas y subes a YouTube, se va a escuchar malísimo, en verdad. Me ha pasado que a veces busco conciertos que quiero ver y es... como que cámara de fan y claro. Es en verdad es terrible, es lo peor, o tiembla o no se escucha nada y escuchas sí. Todo lo Sí,
la resolución.
No, también. Nada que ver.
Sí. De hecho, en este bootleg de Radiohead lo chévere era que era audio de consola, como que lograron contactar al de la consola y fue bravo. Es bravazo, búscalo en YouTube.
Sí, sí, muy chévere. Como acá.
Sí. Entonces, bueno. Nada, otro tema que hemos visto. Creo. Después hemos puesto otro personaje que yo no estoy muy de acuerdo. De hecho, a mí no lo pondría entre los tipos de público que reunió en concierto. Que son, nos han escrito por Instagram como los poseros, ¿no? Como alguien que no conoce a la banda tiene derecho a estar en el concierto, tiene derecho a estar adelante.
Tiene todo el derecho alguien que no conoce a la banda de ir a un concierto. O sea, no necesitas haberte escuchado 5 discos y saberte todas las canciones de memoria para ir a ver una banda. O sea, ir a un concierto es como ir a un museo. O sea, tal cual, es vivir una experiencia artística. No necesitas saberte todas las obras de Da Vinci para ir a la exposición. O sea, vas porque sabes que vas a ver algo que de pronto te llame la atención y que es, no sé, que va a servir una experiencia distinta, ¿no?
Siempre y cuando no valores la experiencia de otros.
Claro.
Siempre y cuando, pero no es la idea, ¿no? A mí me ha pasado con Ghost. Creo que los conocí un día antes de ir al concierto y me encantaron. A partir de verlos, además, empecé a escucharlos casi todos los días, hasta ahora, ¿no? Es más, me gustaría que vuelvan.
No hay nada mejor que ir a un concierto de una banda que no conoces y volverte fan escuchándola en vivo. Sí, eso es una experiencia.
Claro, fue como una misa negra, ¿no? Eso fue espectacular.
Además, cuando no conoces la banda, te das esa, no lo sé, sensibilidad o esa oportunidad de sorprenderte, porque si ya sabes y conoces todo de la banda, quizás estás esperando y tienes mucha expectativa.
¿No?
Exacto. Sí, en cambio, claro, cuando vas a ver una banda que no conoces, es wow, te deja sorprender.
Lo pasa.
Uh-huh. Sí. Sí, me ha pasado también con The Neighborhood, con Human Tetris. En realidad es mucho más satisfactorio, incluso que ver una banda quizá que viene cada año, qué sé yo.
Es tan satisfactorio como, porque claro, ir a una banda que eres fan es loquísimo, pero descubrir una banda en un concierto me parece algo bravazo. Pero es algo que sucede mucho. Mucha gente critica como, ah, posero. Porque, y viene, sí, es, no, un, es una rivalidad que viene mucho también de eso, de yo, de creerse superior. Claro. Yo soy más porque escucho rock. Un poco de lo que hablamos en el episodio anterior, en el primero, ¿no? Como que yo soy más porque escucho rock, yo soy más porque sé más canciones, sé más porque me sé. Es como, la música no es una competencia.
Ya,
¿no?
Pero quizás eso tiene que ver también con esto que decías de que hay que presumir en redes sociales, ¿no?
Sí, exacto.
Es que hay como alguna especie de fragilidad, creo yo, uh-huh, en el que uno se identifica respecto a lo que no es. O sea, quizá yo soy muy true, yo sé mucho sobre esta banda y merezco estar adelante, y quizá el que no la ha escuchado durante 10 años no lo merece, man, ¿ya?
Claro.
Pero igual es como que, o sea, cuando ves el concierto desde la primera fila es totalmente otra experiencia. Claro. Conozcas o no conozcas a la banda, porque te permites, o sea, envolverte en eso, ¿no? Además estás ahí, o sea, claro, creo que es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir en algún momento, conozcas o no conozcas a la banda.
Y va un poco de la mano de esto de conocerte el setlist, porque claro, el fan, esta persona que presume de saberse todas las bandas, normalmente se sabe todo el setlist, pero algo que es súper chévere es no sabértelo. O sea, a mí me cuesta un montón cuando hacemos estos artículos del setlist que va a tocar. Trato de hacerlo cuando me ha tocado hacerlo.
¿Cómo spoilear?
De no querer ver, o sea, copiar y pegar de setlist FM.
Yo odio porque, hacer eso.
O sea, no hay nada como que toque una canción que no te esperabas o que te habías olvidado, que no sabías, inclusive que no sabías que eran de ellos. A mí me acuerdo de esa banda me pasó en Pet Shop Boys, que esta canción que es media brasilera, yo no sabía que era de ellos, porque claro, no, porque fui como posero, no era un fan de Pet Shop Boys.
Ah, ya, la admití.
Y no, en verdad sí soy fan de Pet Shop Boys, pero yo no recuerdo los nombres de las canciones.
Claro.
Y puta, tocaron esta canción y fue como, wow, esta canción era, ¿verdad que esta canción era de los Pet Shop Boys? Fue como, wow, era Sea Vida en, puta, esa canción, era una canción que me encantaba de chibolito y estaba en el concierto de Pet Shop Boys, la empezaron a tocar y fue como que, wow, me acuerdo que fue un momento muy especial.
¿Pero ya eras fan cuando fuiste al concierto? ¿O?
No fan, pero sí seguía un poco Pet Shop Boys, ¿no? Pero sí ha habido conciertos, ahorita no recuerdo, de bandas que literalmente cuando los he ido a ver ha sido como, mierda. Courtney Love. En disco a mí no me gustaba, sí. Y cuando la Courtney Love.
Courtney Barnes. Me saco. ¿En qué momento vino?
Corten. Courtney Barnes era una chica que yo es venía increíble. Escuchando mucho en discos y no me gustaba. Y la fui a ver en vivo y
tiene una energía increíble.
No, sí, es increíble.
Nos devolvió la esperanza en la gente que toca guitarra.
Claro, sí. Fue esa guitarra como sonó ese día. Y así tengo ejemplos millones, porque, o sea, tenemos la suerte de ir a conciertos a veces por chamba o porque tenemos las entradas y vamos. Y en verdad es una suerte bastante importante, porque descubrir bandas en vivo es muy paja. Es muy paja, ¿no? Algo más que
No, creo que esto de ser posero no es medio subjetivo, ¿no? Al fin y al cabo, cualquiera es libre de hacer aquello con lo que se sienta feliz. Si te sientes bien yendo a ver a una banda a la que nunca habías visto, hazlo. Y si quieres criticar al otro, creo que no hay mucho...
Y nuevamente la empatía, ¿no? Lo importante. Mientras, claro. mientras no incomode, porque claro, si es que estás como... Si es que vas y no te sabes ninguna canción y te paras en medio del pogo, en medio del club de fans, no. Baja la vibra, ¿no? Entonces, ser un poco consciente de que si no conoces las bandas, quizás ponerte un poco más atrás. Eso sí me parece
o
respetable.
O respetar. Claro. No estar como que hablando también.
Eso,
¿no?
La gente que se pone a hablar... Es como... El concierto es un lugar en el que... algo que es importante es que en este episodio no queremos hablar de la producción, porque la producción... Ajá. También condiciona mucho la experiencia del público, pero es algo que quizás lo dejemos para otro podcast, porque también la edición de zonas, etcétera, condiciona mucho la experiencia del público. Lo que decía es que la gente que habla es como que hay que ser conscientes de que hay que saber en qué lugar estás, ¿no? Si no eres tan fan, ponerte quizás un poco más atrás, no ponerte al lado de todos los fans, porque claro. si quieres hablar, ponerte por donde está la gente que quiere hablar, etcétera, ¿no? Es como un poco eso. Y tú, pues, antes de empezar el podcast, tú hablabas de los de K-pop, ¿no? Que es como
un máximo ejemplo. Claro, claro. Cuando vas a un concierto de K-pop, es como que busquen en YouTube, es los fans saben qué hacer en cada canción. Por ejemplo, si esa canción permite, no sé, levantar tus luces y haces la coreografía de derecha, izquierda, arriba. O sabes en qué momento aplaudir. Eso es increíble. O sea, la manera en cómo están organizados. Y creo que eso no pasa en ningún otro género.
Son muy estudiosos.
A ese nivel no. El metal creo que... Pero como, no están preparados. No. Es más.
Claro, es que también tiene que ver
son
con
rituales,
esto de los...
Que al final el concierto es un ritual.
De los idols, ¿no? Es como que ellos saben en qué momento pueden intervenir, pero obviamente tienes que investigar para poder saber qué hacer en cada concierto.
Yo creo incluso que los fans del K-pop son mucho más organizados, incluso hacen sus eventos en Campo de Marte.
Se juntan y todo.
Claro. Y es mucho más complicado, creo yo, por ejemplo, que en el caso del hardcore, en el que, bueno, se limitan al pogo, a destruirla, lo que está bien, pero, o sea, no tienes que necesariamente saberte todo el setlist o los puntos clave. Lo único que creo que en el hardcore, en el punk, es súper importante es destruirle al pogo.
Sí, y lo chévere del K-pop es que, o sea, son realmente fanáticos, tienen cosas muy chéveres, pero no tienen esa postura de... Yo soy fanático, tú no, claro, no es el concierto.
O sea, ellos sí son true
sí,
fans.
Sí, es que todos los son. Y están tan involucrados en su onda, en su comunidad, que el concierto también es una de comunidad, ¿no? Sí. Más adelante me gustaría hablar de... Yo siempre he visto la perspectiva del concierto, verlo desde dentro del concierto y siendo parte de la comunidad, siendo parte del pogo, siendo parte de los que corean, y verlo quizás desde una tribuna, desde afuera, que también es una experiencia locaza, o sea... Ir a un concierto de una banda que quizás no te gusta, que no te sientes tan cómodo estando dentro del pogo, estando dentro de la gente que corea, dentro de la gente que salta, también es una experiencia verlos desde afuera.
Claro.
Como que todo
la claro, además que específicamente en el K-pop, ellos usan luces y tienen esas cosas que se prenden en algún momento, entonces ellos saben en qué momento levantarlo o no levantarlo. Entonces, si estás desde la tribuna, me imagino que visualmente debe ser increíble.
Sí. Bueno, cada banda tiene un color.
Claro, o cada integrante también, ¿no? Porque dependiendo del integrante que canta, es la personalidad. Bueno, yo sí soy fan del K-pop, invítenme a algún concierto de K-pop, o sea, para vivir esa experiencia.
De hecho, parte de los conciertos que yo he ido y no era fan fue el de Super Junior.
Yo quería ir
fue
a ese.
Increíble. Fue increíble.
Super Junior tiene años y simplemente se reinventa y crece en sus fans.
Ya tendremos un podcast sobre Super Junior.
Claro. Por favor.
Y Gerardo, por ejemplo, siempre... Yo no comparto mucho eso, pero Gerardo prefiere ver los conciertos de tribuna, por ejemplo. Normalmente nos dan entradas
a la... ¿En serio?
Pero porque puedes ver la experiencia del público, porque el público también es como parte del espectáculo, ¿no? Entonces, un poco para redondear esta idea del posero o no posero, yo lo que diría es como, nuevamente, no sea empático, sé consciente de que si no te gusta la banda, quizás le puedes malograr la experiencia al otro. Y más que verlo entre poseros y no, y entre trus y no trus, verlo entre... Ay, se me fue la palabra, pero como... Entre,
quizás sí. Desarrollar nuevos públicos. O sea, piensa que también si va alguien que no conoce la banda y la conoce y le gusta, es más ingresos para la banda. Y la banda con más dinero puede seguir haciendo música. Entonces, exacto, también verlo por ahí, ¿no?
Sí.
Yo creo que también es importante integrar a esa gente, ¿eh? O sea, quizás decirles, oye, ¿qué tal que escuches esta canción, este álbum? Al fin y al cabo también claro, incrementa el club de fans.
Y algo muy importante es de que el fanatismo se contagia, ¿no? Y Gerardo justo en producción nos pone ahí ACDC en Argentina, Metallica. Sí. Es como...
Es tremendo. O sea,
lo que yo decía en el podcast pasado, en Metallica, 60.000 personas. Obviamente no había gente que no era fan, pero a la segunda canción ya era fan. Y eso, claro, esos la niveles de conexión es brutal, es brutal, es brutal.
Sí, y disculpen que quizá tome algo del no tema pasado de las cámaras, de celulares, pero la gente tiene que estar metida en el concierto. Para
disfrutarlo, ya de pronto para disfrutarlo, para vivirlo, para decir cómo fue en su totalidad, sí, pero no es una obligación.
Claro, yo no caería en el error de decirle cómo vivir el concierto a alguien.
Ah, no.
Pero si es que no quieres estar dentro, quizás anda a la tribuna, aléjate un poco, no le mareas la experiencia a los demás.
A mí me sorprendió bastante el año pasado en el estadio de Vélez, en Argentina, que vi a Foo Fighters y lo entregada que era la gente, no tiene ni idea de. Y es más. Sin alcohol, ¿no? O sea, alrededor del estadio, hasta dos cuadras, en toda la redonda no vendían chela y en el estadio tampoco. Pero
claro, tiene una cultura de fútbol muy fuerte.
Sí, la gente estaba prendida y creo que las personas hicieron bastante de lo que fue el show.
Claro,
sí,
no por algo dicen que es el mejor público del
mundo. Sí, claro. tremendo.
Ahí está el hecho de que esto es un estadio que viene de una cultura muy futbolera que en Latinoamérica se vincula mucho con la cultura conciertera.
Todos lo celebran y están muy prendidos.
Pero más adelante vamos a canciones. Justo pasando un poco al siguiente tema que va. Curiosamente, en Argentina no dejan vender alcohol.
No.
O sea, ¿en ningún concierto o en algunos?
Pasas el concierto tomando gaseosa o limonada, ¿no?
Claro.
El alcohol es un problema.
Claro, justamente pasamos, ¿no?
Sí, otro
tipo de público que va en el concierto, o lo planteamos ahí como debate, es el borracho, ¿no? Porque hay el borracho que empila el concierto, que está como empilando a la gente, y hay el borracho que te caga el concierto, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido su experiencia con esto?
Yo he visto ambos tipos de público, desde el borracho que te empila hasta el borracho que está hecho un bulto, ¿no? Frente a ti. Y creo que no es lo ideal, obviamente, molestar o malograrle la experiencia a alguien, siempre y cuando ya por ahí funciones como una suerte de empilador. Creo que está bien hasta cierto punto. Pero si sabes que podrías caer en la exageración y perturbar el orden, entonces no está nada bien.
Yo creo que está bien, como digamos, tomar un poco para entrar en la onda, pero me pasa que yo he sido la borracha, el bulto, y también he sido la que he tenido que cuidar. Entonces, por ejemplo, hace poco estuve en el Apu Fest en Cusco.
Gran festival.
Sí, en verdad, 8.000 personas, increíble. Y son bandas que normalmente en Lima nunca hubiera visto. Pero bueno, me pasó esto, que estábamos con un grupo de personas que conozco. Y había una chica que se emborrachó. Y normalmente yo odio...
¿En tu grupo?
Ajá, en mi grupo. Yo odio ser la que cuida.
Claro, porque, un paréntesis, no se trata solamente del borracho que viene a joderte, sino también a veces como que...
Claro, exacto. En tu grupo, entonces estaba esa chica y estaba borracha. Y obviamente yo estaba sobria y decía, bueno, yo sé que le puede pasar algo, entonces estaba en modo cuidándola, pero por cuidarla no disfruté nada del concierto. Igual, eran bandas que quizás normalmente no veo, pero me hubiera gustado ver. No sé, estaban los Chapis, estaban los Mirlos, pero me la pasé yendo al baño a decirle, oye, ¿estás bien? ¿Ya vomitaste?
Claro.
Entonces, es como que hay que ser conscientes de nuestros niveles de... O sea, tu cuerpo tiene su límite.
Hay que conocerse.
De que obvio. No eres.
Está el borracho que te caga porque es tu amigo y está el borracho que no es tu amigo y te caga el concierto, sí. ¿No?
Y eso, quizás eso es peor, ¿no? Porque digamos, si es tu amigo, dices ya, bueno, le puede pasar algo. Pero si no es tu amigo, es como que, ¿quién es esa persona?
Claro.
Digamos, hace poco estuve en mi chamba en un concierto de unas bandas nuevas, ¿no? Y había había una banda que se llamaba Dreams Then Plans, que era como que su primer concierto quizás importante en un domingo. Le abrían a Suerte Campeón.
Oh, bueno, Santiago.
Y a Rocky 1. Y bueno, y claro, y pasó que la chica, o sea, era una vocalista y los otros miembros eran chicos. Y había un borracho que comenzó a gritarle cosas a la chica. Y era como que, amigo, déjala cantar y... No en eso, no son ese tipo de persona. Pero sí, en verdad,
de hecho, el siguiente tema es como que el
claro, de los acosadores, el machismo. Oh, entonces luego es como que le estás arruinando la experiencia a la banda y también a todo el público. Entonces, como que no hagan
claro.
eso.
Claro, los borrachos pueden hacer distintas cosas más allá de ser el pata que está ahí tambaleándose. Es el que te tira la cerveza, es el que te empuja, es el que.
El que te tira botellas.
El que grita, es el que no te deja a ti vivir el concierto por estar cuidando de que no te vaya a chocar o a hacer algo.
Claro. Claro. Igual, o sea, nuevamente, o sea, creo que vamos a ser reiterativos con esto. Sé empático, piensa en los demás, piensa en el otro. Si quieres emborracharte, hazlo en forma de pasarla bien tú y también hacer que los demás la pasen bien, ¿no? Si es que vas a ser un estorbo, como que date cuenta.
Que la estás arruinando.
Y si estás borracho, pues te empira la gente, pero sé consciente de que quizás en tu idea de que estás empirando a la gente la estás cagando, ¿no?
Sí,
y bueno, también pensando en ti mismo. Hay gente que chupa tanto que ni siquiera se acuerda del concierto al día siguiente. Entonces, hay muchos fans que con el ánimo de vivirle increíble el concierto terminan entrando demasiado zampados al concierto, y conozco gente que conciertos que han podido ser el mejor de sus vidas no se acuerdan nada.
No solo eso, ¿no? O sea, sí, pero también es como cuando están con los efectos del alcohol, son gente muy muy sensible, quizá pasas por su costado y ya crees que quieres mecharte con ellos. Sí.
Y te pegan.
Y te pegan, o te buscan, o te persiguen, o te dicen emo de mierda.
Sí, sí, ahí también están. Es una cosa que no. O sea, personalmente no me incomoda, pero la gente que. Lo comentaron en Instagram, ¿no? Como los que tornean, es como.
Esos son amigos.
Sí, o sea.
Bueno, depende, porque hay gente a la que le gusta, obviamente.
Claro,
de
pronto. Nuevamente, ser consciente de tu entorno. No. Nuevamente, ser consciente de tu entorno y si estás incomodando o no. Porque en un concierto vas a encontrar gente que quiere estar como en el estado, en la onda que tú estás, y gente que no, ¿no? Entonces es muy importante ser consciente de las personas que están a tu lado. Y algo que yo he aprendido en años yendo a conciertos es de que si es que estás al lado de una persona que te incomoda, cámbiate de lugar.
Ábrete.
Pues,
claro.
O sea, a veces uno dice, pucha, pero estoy en un buen lugar, ¿cómo voy a perder? Pero una persona a tu lado que no está en tu misma onda te puede cagar todo, completamente
claro.
el concierto.
Claro,
y tú también al otro. Entonces, ser consciente de eso.
O sea, te vas a ir incomodando y vas a estar como que, ay, o habla, o te está fastidiando, o está borracho, entonces, o está con su celular.
O se quita el polo.
Exacto, exacto. Sí, no. Y es como, hola. Vas a encontrar a alguien que está en tu onda. Ya puedes producción, no, por favor.
Gerardo Conciertos Perú.
Siempre, o sea, en un concierto están todos juntos por una banda o por varias bandas. Vas a encontrar a alguien que está en tu onda, ¿no? Entonces, no te das faltas. Si es que alguien te incomoda, cámbiate de sitio. Y si tú crees que puedes estar incomodando a alguien, mira claro. a tu alrededor y sé consciente si estás incomodando
es
a alguien.
Más, ¿no? No tiene nada de malo estar solo en un concierto. Al contrario, de pronto puedes vivir una mejor experiencia por estar a un lado, pero disfrutando como tú quieres.
Yo muchas veces, sí, o sea, la gente tiene un poco de miedo de ir a conciertos solos.
No, nada que
nosotros
ver.
Por poder ir quizás porque nos invitan.
Yo
es como
voy solo.
Hemos podido tener experiencias que algunas personas tienen como que miedo de tener.
Sí,
ir solos es... Es una experiencia diferente y puede ser muy chévere.
Igual yo a veces he ido sola a conciertos porque no había nadie que me haga la taba. Entonces, igual es una experiencia y siempre vas a encontrar a alguien. De hecho, conocí a Santiago en un concierto al cual fui sola. Entonces, siempre va a haber alguien ahí con tu misma onda.
Santiago de producción detrás de la cámara.
Obvio, sí. Exacto.
Además, si tienen esa visión antropológica, siempre es más divertido ver cómo se comporta el público.
Sí, es chévere.
Bueno.
Es chévere. Y el borracho lleva un tema, no tiene mucho que ver con el borracho, pero un tema muy importante en los conciertos son los machistas, los acosadores.
Ah, sí.
Ay,
Dios. Un tema que en Perú, en Latinoamérica, es una...
Pero va a haber vergüenza ajena incluso cuando suceden ese tipo de situaciones, ¿no?
O quizás en Perú, ¿no? Digamos, yo he ido a conciertos en Colombia y en Chile y nunca me he sentido tan insegura como quizás ir aquí en Perú. De hecho... cuando tenía...
¿En Perú te sentías más insegura?
Sí, claro, totalmente. De hecho, tengo 26 y voy a conciertos desde los 12, 13 años. Y recuerdo que quise una vez ir a ver a La Carroza Plástica en algún antro en Lince, que era una casa, creo. Y de hecho, como que fui en grupo, mi papá estaba entre el público porque mi papá me acompañaba a los conciertos, me llevaba a los conciertos. Y me pasó, bueno, quizás eso me da un poco de vergüenza, pero bueno, estaba viendo La Carroza Plástica, o sea, súper yo...
Lo que te da vergüenza es la
carroza. Exacto, claro, exacto, yo me juraba...
Que se entienda.
Claro, obvio, o sea, yo estaba viendo como que mi chiquipunk, pero era más emo quizás, entonces estaba La Carroza Plástica tocando, mis amigos estaban perdidos por algún lado, yo en esa época no bebía, tenía 13, 14 años... Y, o sea, alguien me metió mano y eso en verdad a mí me arruinó el concierto y fue súper como que volteé, no sabía qué hacer. Entonces, son cosas que pasan y en realidad siguen pasando y... O sea, tengo 26, eso fue hace 12 años. Entonces, como que, amigos, porfa, no hagan eso. Sí, claro. Además, es como que... No, o sea, hay que respetar.
O sea, yo tuve... O sea, cuando estuve viviendo en Barcelona, me recuerdo muy claramente uno de los primeros conciertos de los que fui de punk. Creo que fue a The Dry Scene. Que, wow. Que veía como que chicas tirándose
Creo que
The Drive-In. Sí, es que no sé si fue esa antes. Pero había gente como chicas... Eran más las chicas que se tiraban del público. Y recuerdo que la primera vez que vi una chica tirando desde el público, que fue como que, oye, como que, cuidado, como que le van a meter mano, eso. Y después como que pasaron los segundos y dije como que, qué pena que mi primer pensamiento, claro, sea ese.
Porque, o sea, quizás ahí era normal. Exacto. Y eso me recuerda, por ejemplo, aquí hace un tiempo estuve en mi chamba y me quise tirar del público y lo hice, pero luego estaban con con amigos y mis amigos estaban en modo súper, súper protector. Era como que, ay Dios, que no le toquen. Ay Dios. Y era como que, escúchenme, no es la primera vez que vengo una tocada, pero tiene que ver con lo que, o sea, vivimos aquí en el día a día y en los conciertos. Entonces... Es súper loco ese contraste, ¿no?
Sí, lo que tú dices y lo que nosotros vivimos. O sea, lo estamos llevando a los conciertos, pero es un tema nacional.
Claro.
De este límite entre giliar, acosar. Porque también está el otro debate, ¿no? El concierto es un espacio para giliar. Es un espacio... Es como...
No lo sé. A ver, ¿qué dicen ustedes?
No, no es un... Bueno, a no ser que estés yendo con tu gileo, con tu saliente, entonces sí, pero que en el concierto tú vayas a acercarte y decirle hola, me llamo tal, creo que...
Puede llegar a ser incómodo.
Es incómodo.
Sí, yo creo que todos quieren ir a ver la música, al artista.
Pero ¿cómo es cuando quedas en planes, no? Por ejemplo, una vez me pasó, yo aquí contando mis anécdotas, una vez me pasó que quería ver una banda, bueno, era Wild Nothing y era el segundo concierto.
Ay, ¿cuándo fue eso?
Hace poco, no recuerdo.
¿Fue este año?
Sí, fue este año. Y de hecho estaba como que súper triste porque al primer concierto fui con Paulo, que no está ahora acá. Entonces yo le decía a Paulo, escúchame, no puedo creer que vaya a venir la banda y no vayamos a ir juntos. Entonces en esa época me gustaba un chico y... quedamos en ir al concierto. De hecho, yo compré las entradas. Wow. O sea, yo las compré barato, pero él las pagó, claro, cada uno con sus amigos, ¿no? Y al final ese chico se quedó dormido. Entonces, llegó cuando el concierto está en la mitad. Entonces, yo diría que un concierto nunca va a ser un espacio para giliar. Obvio.
Compartan el mismo
interés. Claro, o sea, digamos, podríamos compartir, ¿no? O sea, compartíamos el mismo interés. Pero al final, en verdad, yo estoy con mis amigos y mis cosas y en verdad ni siquiera podía hablar con él. Estaba, claro, en realidad muy concentrada en el concierto. Claro, o sea,
¿escuchar o escuchar?
Claro, o sea, o escuchas conmigo
o nos escuchamos entre nosotros.
O, exacto, o sea, no pero había forma. Pero
quizás hay otros... Joder, también hay diferencias. Estamos creo que hablando de conciertos de un artista que nos gusta, quizás pero también hay conciertonos, también hay festivales.
Claro.
Que sí son, de pronto, para que se dé ese tipo de situaciones.
Quizás, ¿no?
¿No? Pero si vas a ver a un Radiohead, no creo que vayas a ver
a un imposible. De hecho, el Radiohead estaba sentada, muy atenta al concierto. Sí, sí, sí. Forma.
Sí, sí, sí. Inclusive no solamente a parejas, ¿no? Como que hacer amigos, o sea, a veces un Radiohead que alguien te ponga... Simplemente que un amigo se ponga a hablarte, es como...
Tío, silencio.
Exacto, es como que amigo.
Claro, entonces depende obviamente del lugar en donde estés, pero no sé, creo que todos coincidimos en que no es el lugar para giliar un concierto.
No, yo creo que no. O sea, podrías ir con alguien que creas que te interesa o comparten gustos en común, pero no, imposible. Claro, no es un lugar para giliar.
Pero en general, buscar a alguien para giliarte no es la onda.
No, además, como que si estás concentrado en la banda, ¿en qué momento vas a tener espacio para decir, bueno, ese chico me parece lindo, le puedo hablar luego, quizás cuando termine el concierto? No.
A ver, igual nunca lo encuentras. El cine tampoco es como...
¿En el cine?
O sea, no, se me acaba de ocurrir el paralelo, ¿no? El cine tampoco es un espacio.
No, tampoco.
Estás confundido como loco.
Claro. Vamos al tema ahí para desviarnos un poco.
El cine. Bueno, vas al cine a ver un concierto, ¿no? Los de BTS.
Claro.
Ah, o el concierto de
BTS. No son espacios para conversar tanto.
No, claro, es para ver.
Y si es que lo quieres hacer, tener muy claro el límite entre giliar y estar como buena onda y acosar.
Porque ahí sale algo.
Porque mezclándolo con el borracho.
Claro, la empatía, ¿no? Digamos. estoy girándome a Daniel en un concierto, pero sé que estoy como que, oye, y la banda y eso. Y hay personas a mi alrededor que quieren disfrutar del concierto, o sea, no es el espacio, totalmente.
Y va un poco ya con este, el sobreprotector, el novio sobreprotector.
Uy, no.
El romántico.
¿Por qué tengo tantas historias?
Hemos aprovechado este tema que Pablo no está para...
Pablo, sí, te extrañamos.
Para Pablo vuelve.
Bueno, el sobreprotector siempre va a ser el chico que está ahí como que, ay, que no te pase algo, ay, con cuidado. Y está bien porque, no sé, las chicas vivimos en un contexto en el que...
te da seguridad.
Claro, que nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero digamos, es como que, amigo, no es la primera vez que vengo a un concierto, o sea, también dentro espacio, ¿no?
Y algo importante decir es que el concierto, quizás porque todavía no tenemos una cultura conciertera tan sólida, a pesar de que hayan pasado más de 10 años.
¿Sólida?
Sí, consolidada, cierto, es como... confunden mucho con el tema de fiestas, que quizás son un poco más palta, ¿no? Los conciertos suelen ser espacios... falta mucho. Sí, iba a decir algo que quizás se puede malinterpretar, pero suelen ser espacios más seguros que una fiesta. O conciertos de electrónica.
Podría ser.
No sé, lo pongo en debate. Es que digamos, mientras lo decía, he dudado.
Claro, no sé, digamos, a ver, estoy pensando yo en Fuga bailando, que creo que ya no existe, ¿verdad?
Sí, existe.
Está en el Callao.
Está en el Callao ahora, ¿no? Ya, pero digamos, en un concierto también tú te limitas un poco más que en una fiesta, ¿no? Entonces, igual sigue siendo inseguro, pero... es otro espacio, ¿no? Digamos, en un concierto, ¿no? En una fiesta con DJs, la gente está mucho más como que...
¿más libre?
Más, no, diría como que más en drogas y en alcoholes. Entonces, en verdad, puede ser más inseguro. Claro, o sea, sin filtro, ¿no? Es como que...
y no, más en plan conocer, porque esos son espacios para conocer.
Claro, exacto. Más
y
gilear,
¿no? Y límite entre gilear y acosar.
Claro.
Las fiestas, ¿no?
O a, sí, a acosar, pronto, o el borracho.
La fiesta tal vez es un lugar como para conocer personas, pero un concierto no sé si sea el lugar como para...
Y antes pasaba mucho, que era como que este, que empezaba el pogo y el pata como que decía, tranquilo.
O cuando te suben en los hombros.
Claro.
Lamentablemente debo decir que me ha pasado en mi juventud en algún rock en el parque, pero claro, o sea, ahora digo, no sé,
qué cosa, que te suben a los hombros y te
digamos que no la, una, no la hago, y dos, es como que soy más consciente de que le estoy quitando la vista a alguien más, y a mí no me gustaría estar aquí y de la nada veo a alguien arriba y no veo el concierto.
Nuevamente empatía, porque también, o sea, a mí me empila un poco como que la gente se empile y se suba, pero si vas a estar todo el concierto encima, es como que allá, claro, media quizás... canción, chévere. Porque también es como que se ve chévere, como que la gente que no sé, con.
Claro,
con
media canción, obviamente.
Con su bandera,
sí, etc. Pero luego estás como que 5 minutos arriba, así como el que sube y se tira canción tras canción. Y estás como que ya, amigo, por favor, basta, termina.
Claro, es que hay. Creo que hay un promedio de tiempo en el que uno puede estar, no sé, encima de otro, haciendo stage diving, crowd surfing. Pero hacerlo en cada canción, amigo, realmente estás molestando.
Claro, es que creo que estamos yendo como que adelantando un poco a las conclusiones. Es como, todo depende de ser empático y cuánto lo haces, ¿no? Porque si te tiras si te tiras del público al público, empinas a la gente. Pero si lo haces 500 veces, empiezas a quedar pesado. Si estás borracho y empilas a la gente y estás gritando, empilas a la gente. Pero si... te pasas el límite, entonces ser consciente de los límites.
O si no sabes cómo hacerlo. No digo que haya una forma de cómo hacerlo, pero digamos...
el que patea.
Si,
el que
claro, si estás pateando y estás, la gente se agarra y de la nada un patadón en el ojo y estás como que...
claro. O la gente que se tira con los pies a la cara de la gente. Sí, o sea, sí, esa no es la forma.
Hay que saber cómo tirarse.
Debieron ir a conciertos chiquitán cuando tenían 12 años y las aceptaban.
Debieron haber ido a Rock en el Parque.
Sí.
Y bueno, de rock en el parque.
Sí, es que también viene mucho de esta cultura concertera que hablamos un poco antes, ¿no? Como, y que César Ramos mencionaba, el hecho de que Perú, por más que haya tenido ya casi, ya vamos casi 10 años de conciertos.
Es poco.
Claro.
Es poco. O sea, falta mucho por aprender qué es un pogo, que mucha gente le tiene miedo al pogo cuando son los espacios más seguros del mundo. O sea, yo siempre, desde cuando iba a los 13 años a festivales...
depende, ¿no?
Mi mamá se palteaba, ay, que el pogo, y es como... es el lugar en el que me siento más seguro, porque te caes, te levantan, estás con gente que está como tú. Sí, pero...
claro, siempre y cuando esté aquel que quiere ayudar.
Dependiendo que sea un pogo empático. Me acuerdo que al primer concierto al que fui fue una vez en... un concierto de 6 voltios en la Kermés del Salesiano. No sé en qué año, quizás 2007, 6, 5, no recuerdo. Mi mamá me llevó y mi mamá estaba horrorizada porque había un chico con la nariz reventada del pogo. Y era como que, todos somos menores de edad, entonces también depende de qué tan empático es la, son las personas que están contigo en el pogo.
Claro, creo que también depende bastante de qué tanta experiencia tienes pogueando. Exacto. Porque hay gente que quizás su primera, segunda vez, y quizás siente ansiedad, no sé, que hay claro. todos golpeándose y ya, pues entonces golpeo a los demás para protegerme.
Otro factor que pesa bastante es que eso es un concierto pequeño. Compáralo con un pogo en Korn.
Ah, Gabriel, por favor. Ese ha sido uno de los mejores pogos que he tenido en mi vida.
Es brutal.
O el Limp Bizkit, también fue
es totalmente bueno. distinto. Entonces, la emoción, la adrenalina que se vive en ese momento puede traer distintas consecuencias.
Yeah. ¿No? Y ahora que viene Slipknot.
Sí. También. Sí, o sea, ser conscientes es una construcción cultural muy fuerte. O sea, creo que tuvimos la suerte que en Korn, no sé, me imagino que el público era un público... También era una banda que arrastraba mucho ese tema de festivales. Entonces, me imagino que el público de Korn era un público que iba mucho... A escuchar a Nivea Nivoto, por hablar. Entonces, que conocía la dinámica de un pogo. Y yo me acuerdo que se armó un pogo en el que se abrió la primera vez que vino Korn en San Marcos. O sea, en Blind, como que se armó un pogo de lado a lado y fue increíble. Como, o sea, fue una experiencia bien loca, catártica, en la que era una comunidad, ¿no? Nuevamente, como todos éramos parte de lo mismo, todos con la misma energía. O sea, eso es importante.
Nuevamente, tener empatía.
Todo, empatía y todos estar con la misma. O sea, lograr todos estar en la misma energía. O sea, hay conciertos en los que hay diferentes puntos en los que hay diferentes energías. Uh-huh. Pero cuando se logra que todo el concierto tenga la misma energía, por ejemplo, Paul McCartney, Metallica, eran conciertos en los que las 60.000 personas que estaban en el estadio conectadas, tenían la misma energía. Sí. No se puede pedir eso de todos los conciertos. O sea, hay que ser Paul McCartney y Metallica para lograr eso. Pero creo que ahí llega como ser conscientes de que en qué energía estás, ¿no? Y colocarte en el punto en el que está tu energía. Y va un poco con el tema, sí.
Ahora que estamos hablando, ¿hay reglas como que para un pogo o para un concierto? O sea, ¿qué piensan?
Para un pogo.
Como no, público.
No, es cultural. No hay reglas, pero lo que pasa es que los que están metidos en el pogo, creo que manejan distintos, como objetivos. No sé, o sea, uno que simplemente quiere pasarla bien, otro que quiere golpear al otro, el otro que quiere ayudar.
Ya,
entonces no termina de ser algo como equilibrado. Y ahí es donde vienen los accidentes, y accidentes que se han visto, ¿no? O sea, personas que salen de pronto con un esguince, ¿no? O con un moretón demasiado fuerte, con la nariz rota.
Claro, yo creo que el pogo de pequeño, cuando iba a conciertos de punk, era como... de fogas, porque dejas al otro que defogue, pero es un nivel en el que de controlado. Hay gente que se mete al pogo pensando que es como una pelea.
Sí, y me ha pasado.
Es cultural, o sea, es parte de un proceso de aprender en concierto. Y estamos, creo que nos estamos centrando mucho en el tema de punk y el pogo. Pero se enlaza también a, no sé, pues, si estás en concierto de reggaetón, bailar. Si estás en concierto de forma carne, cantar. Si estás en concierto de...
bailar en tu espacio.
De música clásica, hacer silencio. Sí. ¿No? O sea, es como... o no. Saber aplaudir. Eso es un tema de música clásica mucho, que la gente no sabe aplaudir y que... Claro. Me pasó cuando fuimos a... cuando fui a la orquesta de Londres, que era un case nomad tan increíble, que la gente aplaudía entre...
Sí, a mí me pasó.
No sé cómo se llama, canción, pero entre tema y tema, que supuestamente se van pasando de... Se me dio la palabra, pero la gente aplaudía y...
Interrumpes.
Y claro, y el director volteaba y era como... la primera
canción
del
violín era como que...
¡Cállense! Y es parte de una cultura que estamos construyendo.
Está, ¿no?, en construcción, claro.
Y hemos agrupado como que al final el mala vibra, ¿no? Hemos agrupado todos ya los finales así...
Pero quizás hay que hablar un poco más como que de... No sé, reggaetón. Creo que nos hemos centrado mucho en conciertos independientes, punk, sí, rock, sí. No sé. Como que, ¿cómo se vive un concierto de reggaetón? ¿Cómo son los públicos?
Claro.
Que también es un poco más como... Claro, porque tiene que ver como que concierto, ¿no? Porque claro, estás ahí perreando.
Con barrio latino.
Bueno, la verdad, nunca he ido a un concierto de reggaetón.
Yo, lamentablemente, nunca he ido a un barrio latino. Creo que voy a ir fijo.
Quisiera ir, sí. Lo que pasa es que la última vez se cruzó con Roger Waters.
Sí. Y que estuvo Bad Bunny con J Balvin. Y J Balvin estrenó reggaetón, que ha sido como un hit mundial. Son cosas que la gente no se da cuenta, pero... En el reggaetón, Perú tiene...
gran potencial.
Bueno, pero eso es para otro podcast. Pero sí, o sea, creo que los conciertos de reggaetón entran en el límite entre fiesta y concierto, que es como más... Ambos son como rituales, pero también creo que tiene que ver con la electrónica. La electrónica también tiene ese límite entre fiesta y concierto, que es más
claro.
mirar al artista y público frente a... El artista está en su onda y el público está más entre todos, ¿no? No sé qué diferencias hay.
Hay muchas pastillas de distancia entre uno y otro concierto, creo.
Bueno, es que cada género musical tiene sus propias formas de vivir el concierto.
Sus propios códigos, ¿no?
Eso.
Sí. Y algo que no hemos visto, no sé si... Me estoy pasando un poco, estamos ya en... Digo, no sé. Pero hemos obviado la producción, ¿no? Como la producción a veces influye mucho. Y quería traer el tema de Red Hot Chili Peppers.
Los baños.
Ya, Red Hot Chili Peppers fue un concierto en el que la entrada no recuerdo bien porque fue hace muchos años. De hecho, hoy día cumplimos ocho años de Red Hot Chili Peppers.
Y Fools.
Y Fools, gran banda. Que recuerdo que la entrada adelante costaba bastante. Y era un concierto que yo había estado esperando por muchos años. Y recuerdo mucho que fui con Gerardo, súper empilados, sí, armar el pod en nuestras vidas, que habíamos soñado con MTV muchos años.
Que no vino yo un fruciante.
Y recuerdo el primer pata que se nos cruzó armando el pod, creo que en el telón, ¿eh? No, en las primeras canciones. Empezó el concierto y yo y Gerardo como, ¡guau, wow, po, puta! Red Hot Chili Peppers va a ser el concierto más brutal del mundo.
Es cartichi.
Y era, y un tío agarró y nos dijo, oye, tranquilo.
Oh.
Y era como, es... Red Hot Chili Pepper.
¿Quién era Coqui?
Coqui, tranquilo. No, Coqui. Yo he visto a Coqui fogueando ahí con su hijo y Menacho también, con Menacho creo. Pero no entiendo qué era tu comentario, pero bueno, o sea, la cosa
a
es
que, a que siempre apacigo las cosas. En
la ah, bueno. Pero bueno, en temas de rock, volviendo al tema. Es, me acuerdo que Gerardo me dijo, puta, yo no soporto estar con esa gente de mierda catado, que cree que está en un ballet, y se largó a tribuna y le decía, oye, huevón, estamos acá adelante, ¿cómo te vas a ir atrás? Yo me quedé adelante y creo que Gerardo tomó una mejor decisión de irse atrás.
Wow.
Donde estaba la energía real de Red Hot Chili Peppers.
Gerardo siempre se va atrás.
Ya, pero ahí hay otra pregunta, ¿no? Como que, ¿qué vale la pena, no? Ir a tribuna, ir adelante, ir al centro, a los costados. O sea, dependiendo de la experiencia.
Y a veces la producción condiciona esas energías con los precios.
Lo que pasa en cada zona es que son distintos tipos de públicos. O sea, siempre vas a encontrar a los prendidos de pronto adelante, en tribuna, al que le gusta disfrutar el concierto sentado, que está en todo su derecho.
No. Al true fan, en primera fila.
En primera fila.
Sí. True fan.
Los que hacen cola 2 días antes, 3 días
claro,
antes.
Claro, yo he sido true fan solo con Placebo.
¿Has hecho cola 2 días antes?
Fuiste, con Pixies. Sí.
Yo he hecho cola 2 días antes. ¿Sabes?
¿De cuál?
Para Green Day.
¿Dos días antes?
Sí. Yo personalmente.
¿Valió la pena?
No hacer eso.
Alucina que sí vale la pena, completamente.
Yo, no sé. Volviendo un poco al tema anterior, como que hacer cola 5 horas antes es como. Al final te duele la cabeza, no sé.
Ya, te duele la cabeza.
No sé, o sea, es que estar un día entero haciendo cola. Claro. Pero eso es otro tema,
Ya, bueno.
Pero a ver, no sé si quieren agregar otras cosas. Otra cosa que es extra al público son las personas que están alrededor, ¿no? Los que venden choripán.
Las cervezas.
Y los choros, nos hemos olvidado. Primero los que venden cerveza, los que pagan choripán, cerveza.
A ver, los que obviamente intentan...
Que no son parte del público, ahí ya nos estamos viviendo un poco, ya un poco libre.
Deberían vender agua también.
Los que intentan generar algún tipo de retorno económico están en todo su derecho. Lo que sí no comparto es que le suban los precios demasiado.
La chela.
Porque como no quieres ir a hacer cola, entonces te pongo 2 soles más. Pero la tienes ahí, ¿no?
Ay, que te la dan caliente.
Sí, no me parece nada justo.
Y luego, más chiquita a veces.
Sí, claro, caliente. No pasa nada, ¿no? Y lo otro es lo de los choros.
Sí, me gustaría cerrar con ese tema. Antes de cerrar con ese tema, no sé si nos queda algo aparte. Pero creo que ya vamos, no sé cuánto vamos de tiempo. ¿Estamos bien? Sí, pero bueno. Choros, vale.
La experiencia que más recuerdo con choros es en el concierto de Soundgarden.
Esa va a ser asquerosa.
Porque, o sea, veías a la gente de verdad con brazos cruzados mirando.
A la espalda, a la tribuna.
Sí, mirando.
Ni siquiera miraban el escenario.
Mirando quién podría ser tu víctima. ¿No?
Y
lo peor es que, obviamente, dentro de un concierto la gente está.
Y tiene que ver mucho que ver con un tema que nos gustaría tratar más adelante, que es la reventa.
Ya.
Porque influye mucho. Cuando hay reventas grandes.
También la seguridad. Los
de seguridad son parte de los choros.
No, sí. Pero también me pasó en algún concierto en el que contrataron seguridad como que de corbata y terno. O sea, hay dos tipos de seguridad dependiendo también de las zonas que hay. Pero normalmente pasa que la seguridad siempre termina siendo un caos para el concierto.
Sí, inclusive rompen muchas veces. ¿Cómo se llama esta banda que era el guitarrista del ocaso que hubo en Sargento del festival En Órbita? The Oasis.
Bandaza.
Sacó la seguridad.
Pata agarró y dijo: larguen, voten a toda la seguridad porque están marcando el concierto. La seguridad es alguien que es En Perú suele pasar que la seguridad rompe con la energía, ¿eh?
Claro, porque te...
Y falta mucho trabajo en el tema de seguridad, que está muy ligado con los choros. O sea, no hacen bien su chamba.
Sí, es que rompen pasa con que energía a veces la seguridad...
Y ni siquiera, rompen con, y ni siquiera claro, combaten los choros.
A veces la seguridad no tiene como que alguna... No sé si es que no les dan como que indicaciones o les dicen como que, ay, no, cualquier persona que está haciendo algo barato, sácala. Claro. Pero es que no hay criterio y hay que tener mucho cuidado con eso porque nuevamente es como que hay diversas cantidades de públicos y hay que saber cómo tratarlos. Y digamos, que venga un gigantón y te saque arrastrando el concierto. Eso es algo que vi en Solaris, que me pasó que me asustó. El Solaris, por ejemplo, digamos, cuando vi a Miranda en Solaris... Me pareció increíble y para mí fue el mejor concierto que vi en el año. Pero por otro lado vi cómo arrastraban a público a la puerta. Sí, a la y mano. Yo me quedaba como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces, hay muchos temas más allá del público que hay que tratar. Sí, quizás para otro podcast, no lo sé.
Sí, sí, sí. De hecho, acá nos hemos limitado al público, pero la producción influye mucho. Y la seguridad en Perú es algo que está muy bajo. O sea,
Referimos a la seguridad en vías públicas, ¿no?
¿Cómo?
Nos referimos en general a lo que ocurre en conciertos.
Sí, sí, sí. O sea es un tema ya nacional, pero en Perú los BIF, los 911, sí. hay otras empresas que ya ni hablar. Que,
claro.
O sea, los de Solaris nosotros criticamos muchísimo porque era un asco. Cómo sacaban gente que nada que ver. Y son brothers, o sea, justamente lo que criticábamos, ¿no? Borrar, o sea, que entran como en otra onda, romper la energía que está en el concierto, que no entienden la energía que está dentro.
Uh-huh.
Y en vez de estar agarrando las choras que hay, a los choros...
Que sí hay, que siempre
rompen,
hay.
O sea, se meten antes, al pogo, a romper el pogo, porque piensan que están peleando.
Y antes de terminar, hay que hablar de los choros. O sea, a mí nunca me han robado en un concierto. De hecho, justo contaba antes de que cuando yo iba a conciertos de Chiquipanca a los 12, 13 años, iba con mi mochila, con todo al fondo, la casaca encima.
Consejo pero, para que no te roben.
Digamos, aquí me han dicho como que estrategias de robo que yo digo como que, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Pero, ¿qué
sí,
pasa,
o sea, a mí...
¿no?
Me acuerdo una vez en Barranco, no me acuerdo qué concierto, creo que No Use for a Name, que yo decía, ya estoy como que con mi mochila, y uno piensa que si asegura bien sus cierres, esos ya son tips para que no te roben, ¿no? Ya para la gente que se ha quedado hasta este momento, ya no sé cuánto tiempo vamos, pero no, o sea, tengan cuidado, pónganse siempre adelante, porque a mí una vez te acuchillan abajo para que traigan las cosas. Esa es una modalidad de robo.
O la típica es la de los bolsillos también, que se pegan demasiado a ti y por ahí sacan tu celular.
Sí, siempre que circulen entre el público, manos a los bolsillos.
Preferible, creo, no uses mochila, vayan con lo justo y lo necesario, siempre con dinero y el celular en los bolsillos.
O siempre adelante.
O yo a veces espero incluso que salgan todos.
Sí.
Espero que simplemente la gente circule y ya pueda salir tranquilo, ¿no?
Y denuncien, porque, o sea, yo he visto, por ejemplo, en el último video, pero que fue una bomba de tiempo, era como.
La primera fecha.
Sí, la primera fecha. Habían choros que eran clarísimos que eran choros. Y en algunos momentos yo sí vi gente como que diciendo, él fue, y eso es importante. O sea, si ves a alguien robando, y se relaciona mucho con el pogo. O sea, si es que hay una primera persona que dice, él es choro,
denúncialo.
Todo el mundo te va a apoyar. Claro. Igual pasa en el pogo, yo me acuerdo de Metallica, como, o sea, siempre de chibolos que teníamos más esta onda, con Gerardo siempre amábamos el pogo, y era como que, oh, la gente querrá apoyar, y empezamos entre los dos a apoyar, y se armaba un pogazo, y es como que, expandir esa energía, ¿no?
Uh-huh.
No solamente en el pogo, expandirla también en las denuncias de acoso, de robos.
Eso, justo eso quería decir.
La gente
verdad,
te va a apoyar.
Exacto, si te pasa algo así, digamos, háblalo. En verdad, puede ser vergonzoso, pero creo que es la... O sea, conversándolo es la única forma en la que podamos cambiar algo, ¿no? O sea, con robos, con acosos, cuando te tocan, cuando... O sea, en verdad, hay mil formas de, en verdad, decir, oye, me está pasando esto y... Hay que creer que en verdad la gente va a estar detrás de ti.
Y llevarlo a otros niveles como denuncias policiales. O sea, porque eso al final repercute en la producción. O sea, porque el productor al final no trae más seguridad. Porque si es que tú haces una denuncia policial, o sea, lamentablemente quizás perjudica la producción y se lentifique el desarrollo de conciertos. Pero no nos podemos seguir desarrollando si es que pasan estas cosas, ¿no?
Claro.
Si lo llevas a un nivel de denuncia nacional... Los productores realmente van a decir como que ya.
Esperemos que si pasa eso y denuncias policialmente, al siguiente concierto haya algo que cambie, ¿no?
Sí. O lo que comentamos en el episodio pasado, ¿no? Como que puestos de denuncias. Eso, ¿cómo se llamaba? El Branch in the Park, lo he puesto en Lima, que es una experiencia de Barcelona que han traído a Lima, que es Nos Cuidem, Nos Cuida, es una campaña de que pone un puesto, no recuerdo el nombre exacto, pero es algo como Nos Cuidamos, que es donde tú puedes ir a denunciar. Es sobre todo para acoso, pero también, o sea, sería chévere poder denunciar robos, etc.
Eso también pasa en las Zungurri, ¿no? Que cuando hay puestos en los que tú puedes ir y decir, oye, me pasó esto, y denuncias y explicas el contexto, y no hay alguien como que cuestionándote, sino como que
escuchándote.
Y es como que, wow, sí, esto pasa y estamos haciendo algo al respecto. Entonces, si tú pagas tu entrada, también estás segura. O sea, esto lo digo desde mi experiencia como mujer.
Sí, sí, sí. Claro. Incluso también creo que si es que incentivamos esta cultura de denunciar los acosos e incluso los robos, más mujeres pueden estar sentirse protegidas, claro, e ir a más conciertos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, no sé si hacemos un poco de conclusiones, recomendaciones. Creo que ha quedado un poco claro las recomendaciones. O sea, saquen sus propias conclusiones.
Sí,
hemos hablado muchas cosas como para hacer un listado de recomendaciones.
Creo que un poquito de más decir que no lleves cosas de valor, que siempre tengas cuidado con tu celular en el
que bolsillo. Tomes agua y no alcohol, quizás.
Depende del concierto, ¿no?
Creo que hagas drogas con...
Sí,
conciencia.
O sea, yendo a un nivel más allá, en los festivales en Europa hay puestos en los que tú puedes ir con tus drogas a ver si es que son de calidad.
¿Qué hablas?
Esos son niveles en los que la gente no es consciente de a qué nivel están otros países en los festivales. O sea, tú puedes ir con tus drogas a ver que no te estén dando una droga pateada.
Luego te han M pateado y
estás acabando
la experiencia a
nunca hemos tenido
otras
problemas,
personas,
¿no?
Entonces, es como, son temas muy serios que en Perú todavía no se debaten porque estamos... O sea, tenemos 10 años de conciertos.
Claro.
Esperemos ir un poco más rápido.
O sea, poco a poco, pero es importante igual hablar de esas cosas porque...
Es lo que pasa.
Claro,
es lo que
tenemos 10 años de concierto, pero últimamente pasa que tenemos demasiados conciertos que tú dices, Dios mío, no voy a sacar dinero para ir a tantos conciertos, pero también tiene que ver la experiencia. Entonces,
¿dónde sacar dinero?
Exacto. O sea, amigos, o sea, sean muy conscientes de sus pertenencias, de las drogas que vayan a hacer, de con quién van y de en qué momento se van a, en qué lugar están del concierto.
Y cuidar sus límites también.
Exacto.
Claro. Hagamos que los conciertos sean unos espacios de buena onda, de buena energía.
Y que sean seguros.
Si encuentras energías, o sea, si no encuentras energía, como saber dividirnos, ser empáticos. No sé si quieran decir algo más o cerrar.
No,
sí.
Creo que no.
¿No?
Sí, eso es todo, creo.
Bueno, espero que les haya gustado. En este episodio no vamos a cerrar hablando de los comentarios porque...
Han sido positivos.
Sí, gracias a Dios.
Tienen un poco más de
ahorita sí. Cuevita. ¿Dónde está Cuevita? El Cuevita del Rock. Ah,
sí.
Que se expongan.
Mándale saludos a Pablo.
No entiendo qué viene tu comentario.
Ustedes sí saben.
Saludos a Pablo.
Y saludos a Pablo.
Te extrañé.
Te vamos a dejar hablar, Pablo. Y bueno.
Sí, sí, sí.
Pablo, danos una oportunidad.
No es una oportunidad.
Claro.
Te extrañamos.
Y bueno, antes de terminar, quiero dedicar este episodio a Chaco. Muchas gracias por
sí,
todo.
Sí, Chaco, que es la mascota CP.
Aguante, Chaco.
Chaco. Bueno, nos vemos en un próximo episodio.
Y que me inviten más seguido.
Vamos.
Muchos chicos en ese podcast.
Es verdad.
Eso es cierto.
Chao.
Adiós.